Muy bien. La historia de la Iglesia Bautista. Todo comienza realmente con Efesios 4. Dice un cuerpo, luego dice un Señor, una fe y un bautismo. El Estado no es el Señor, los pastores dictadores no es el Señor. Hay un solo Señor, que es Jesucristo, sobre la Iglesia. Y eso es el principio bautista, en que ya sé que tengo que creer la Biblia porque está escrito por mi Señor. Y no puedo someterme a personas más de lo que me someto al Señor. Hay que obedecer a Dios más que los hombres, pero hay que obedecer a Dios. Dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Pero hay que dar a Dios lo que es de Dios. Hay que someterme a su autoridad como Señor. Y así, una fe. Y así, cuando creo la Biblia, cuando todos creemos la Biblia, vamos a creer la misma cosa. La Biblia determina lo que es mi fe y cómo debo creer, lo que debo creer. Y note que un bautismo sigue eso. Igual como en Hechos 2:41, dice, los que creyeron, los que recibieron la palabra, fueron bautizados. Primero es recibir la palabra, luego ser bautizado. Primero es un Señor, segundo es una fe, tercero, después es un bautismo. Así que el bautismo sigue la fe. Luego tenemos, vamos a ver aquí, tengo que cambiar esto entonces. Ok, estamos mirando hoy las creencias principales, la historia de la Iglesia, ya han visto las creencias. Y entonces, está en dos secciones o tres secciones. Primero, la historia antigua. Y entonces, la historia en Inglaterra. Luego, Pastor Esteban, después del almuerzo, va a hablar del siglo de avivamiento y misiones. Allí es donde comienza realmente el crecimiento mundial de las iglesias bautistas. Hasta entonces tenemos 100 iglesias bautistas en todo el mundo. Pero después de, por 1800, ya hay millares y llega a ser en los Estados Unidos la denominación más grande durante el siglo XIX por causa de avivamiento y misiones. Luego vamos a ver una reseña histórica en las Américas, las divisiones de diferentes denominaciones bautistas, las luchas de los bautistas fundamentales contra el liberalismo, y entonces vamos a terminar el día con un reseño de 20 minutos o media hora de la misión en América del Norte, especialmente en América del Sur. Y me gustaría darles una tarea de estudiar la historia de bautistas en tu país de donde tú viniste. Si tú viniste de México, de El Salvador, escoge un país suramericano y decirme quién era el primer misionero, quiénes eran los misioneros o evangelistas más importantes y qué está pasando en tu país ahora, y a ver si la próxima vez comenzamos con un poco de informes acerca de diferentes países. Luego encontramos que la historia bautista, allí puede escribir en sus hojas que no considera ninguna persona como su fundador, ninguna persona, nadie. Durante el periodo de la Reforma Protestante, siglo XVI, 1500 y algo, surgen grupos que son identificados como anabautistas. Incluso los presbiterianos comenzaron allá, no, los presbiterianos más tarde, pero los protestantes en general comenzaron en 1517 con Martín Lutero. Antes de eso ya tenían personas estilo en 1490 al estilo anabautista. Ya miraron la película que en 1525 se estableció la primera iglesia anabautista oficial. Veremos que estamos ahora en el año 400 de lo que yo considero las iglesias bautistas modernas. Porque en 1611, Rey Jaime ya puso la versión en inglés de la Biblia de Rey Jaime. o King James Version de inglés de la Biblia. El mismo año, ya era la primera iglesia bautista en Inglaterra. Aunque no se llamaron bautistas en ese año, vamos a hablar de eso, 1611. Y por esa razón podemos fechar que estamos ahora celebrando exactamente 400 años de la iglesia bautista moderna. Algunos lo ponen 2 años antes, cuando la primera iglesia bautista fue fundada con Juan Schmidt en Holanda, porque estaba en exilio de Inglaterra y fundó una iglesia bautista. Otros dicen, no, realmente fue en 1611 cuando se puso en Inglaterra, porque él regresó a Inglaterra, y realmente ni él, pero otro señor que era su discípulo fundó la iglesia aquí. Entonces, surgen grupos que son identificados durante, antes de los protestantes, como anabautistas, rebautizadores, un nombre despreciado por todo el mundo. Cuando los anglicanos, y lo que ustedes acaban de mirar, de la fogata, de ese señor quemando, eso no fue la Santa Inquisición Católica. Eso fueron los protestantes, eso fueron los anglicanos y protestantes que estaban quemando la gente bautista, porque ellos, bautistas, realmente anabautistas, no venían directamente de, aunque algunos, de ramas protestantes y anglicanos. Es que ellos eran aparte, como un grupo así, que se reunían en la casa, cree la Biblia y decide hacer algo aparte del Estado. Y entonces, la Iglesia de Inglaterra aplicó a cualquier grupo hereje el término anabautista. Es que cualquier, era como hoy decir, oh, tú eres un hereje, era decir, tú eres un anabautista. No importaba si rebautizaban o no. Es que querían llamar a cualquier con ese nombre, y así que era un nombre de gran desprecio en aquellos días. Y era difícil saber quién era un anabautista que creía la Biblia y quién era un anabautista realmente hereje, porque ellos pusieron ese nombre a todos. Históricamente, el término bautista se utilizó por primera vez para distinguir un grupo de iglesias en Holanda, Inglaterra, en 1609 en Holanda, 1611 aquí en Inglaterra. Desde ese momento tenemos una sucesión interrumpida de iglesias bautistas que podemos llamar propiamente bautistas. Hay 3 teorías, algunos ponen 4, del origen bautista. ¿De dónde venimos? Realmente es una mezcla de cosas que Dios usó para formar la iglesia bautista que conocemos hoy en día. Pero aquí tenemos primero, algunos creen en la teoría de la sucesión apostólica. Eso es imposible trazar, ni los católicos pueden trazar desde el primer obispo de Roma hasta hoy en día, pero tratan de hacerlo y decir que lo han hecho. Y así algunos bautistas, si tiene el libro Rastro de Sangre, trata de hacer eso, de decir, tal pastor bautizó tal persona, que yo soy pastor que bautizó tal persona. Y así que por serie de bautismos hasta la fecha tenemos una serie. No es la verdad. Que vamos a ver que Juan Schmidt se bautizó a sí mismo, ¿verdad? Puede ver en la película que los anabautistas solo escogieron a alguien de la congregación para bautizar a uno, entonces él bautizó a los demás. En América, Roger Williams era el primero, Rogelio Williams, y entonces él era, él, ¿verdad?, se bautizó a sí mismo, y entonces bautizó a los demás. Así que realmente no siempre comenzó muy bien. La cosa es que el bautismo es cosa de la iglesia. Y hay que tener un grupo de personas que ellos votan para elegir a alguien para bautizar. Y es lo que yo considero bautismo bíblico, lo que ya es una ordenanza de la iglesia. Por eso no creo que usted puede tomar la cena del Señor en tu casa. Es una cosa cuando solo hay una iglesia en tu casa. Y no debe hacer bautismo de cualquier si la iglesia no vota para darle esa autoridad. Es que la iglesia tiene autoridad para 2 ordenanzas. Igual como el Estado tiene autoridad para la espada, y para cobrar impuestos, y las iglesias no deben cobrar impuestos ni meter gente en la cárcel, y eso es lo que pasó en la historia. Por eso bautistas querían separación de eso, incluso antes de llegar a ser Estados Unidos, era así aquí, y hasta llegar a ser Estados Unidos, 1776, ya tenían que escribir en 1833 las diez enmendaciones a la Constitución que nos daba libertad de asociación y no influencia del Estado con la Iglesia. Y eso fue por un hombre llamado Juan Leyland, un pastor bautista, que era él que influyó a John Madison y Thomas Jefferson para poner eso en la Constitución. Porque John Leyland, que veremos más tarde, fue muy popular. Y así que Madison no hubiera llegado a formar parte del Congreso, porque Leyland le habían votado para él. En el mismo pueblo de Madison, le habían votado para el pastor Leyland para ser su representante al Congreso de los Estados Unidos, porque le tenía más respeto a él que Madison. Pero Madison era el político, y Leyland quería que Madison fuera el político, era su amigo. Y entonces dijo, mira, si tú no vas a poner las enmendaciones, la Constitución para libertad de religión, yo voy a aceptar ir al Congreso. Pero si tú lo haces, yo me demito aunque la gente votó por mí, y entonces usted va al Congreso. Y Madison, que no quería poner eso, entonces dice, ok, voy a poner unas enmendaciones. Y entonces Leyland dijo, ok, entonces tú vas. Pero recuerda, entonces ya lo hizo a causa de un pastor bautista. Tenemos libertad en los Estados Unidos. Pero la sucesión apostólica no puede ser. Otra teoría es la relación antipaidobautismo. Antipaidobautismo. Paido significa un bebé, un niño en la Biblia. Y así que la idea de griego. Así que son los que están anti el bautismo de paidos, de niños, ¿verdad? Y así que durante todos los siglos había personas, algunos bautizando por aspersión, otros por infusión de agua, otros por inmersión. Pero el hecho aquí es, no es la forma de bautismo al principio, sino si bautizaron creyentes bastante adultos para entender, o si bautizaron bebés. Y bíblicamente miraron que no, hay que bautizar solo los que creen. Hechos 8, si crees, bien podéis mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Aquí hay muchos versículos que demuestran que una fe viene antes de un bautismo. Ahora, mirando la palabra bautismo, que significa zambullir o sumergir en agua, allí miramos que todavía no lo hacían bíblicamente, pero eso vino más tarde para ver el griego y entender eso, aunque era lo que creyeron todas las iglesias. Cuando estuve en España, Cornelio, de la Biblia, en Hechos 10, Cornelio era un soldado romano, un centurión que tenía su casa en España. A lo mejor era español. Y allí por Sevilla, cerca de donde tradujeron la Reina Valera, cerca de Sevilla, fuimos allí a visitar el monasterio donde tradujeron parte de la Reina Valera. Y al lado está la casa de Cornelio, a unas manzanas de allí, junto con una serie de casas. Ya no está la casa, está solamente el sótano de la casa, porque todo es ladrillo, ¿verdad? Pero han excavado allí. Y mire, el baño de este señor es como la piscina en algunas casas de California. Es un baño bien grande de donde venía agua de un riachuelo debajo de la tierra y eso. O a lo mejor por los acueductos a veces que trajeron agua a la ciudad. Pero de cualquier manera, así eran los romanos, los griegos y muchos en aquellos días. Ese centurión de Hechos 16, en su casa no tenía un baño como tenemos hoy en día de porcelana, ¿eh? Ellos tenían una piscina entera casi el tamaño de todo un cuarto dentro de su casa, y así que era fácil ir y bautizar allí. Aunque puede bautizar de una manera cualquiera, ¿verdad? Pero el hecho es que allí tenían, ¿verdad?, uno grande. Así que por los primeros años, cuando han hecho arqueología, han descubierto que todos los primeros cristianos bautizaron por inmersión. Solamente como el año 300, ya empezaron a asociar bautismo con salvación. Y dijeron, mire, si hay ancianos que no pueden bajarse al agua y acaban de aceptar a Cristo, oh, eso es horrible porque no pueden ser salvos. Así, vamos a derramar agua y esparcir agua. Y como ya asociaron salvación con bautismo, dijeron, pero ¿qué de los bebés? ¿Qué si un bebé nace y si el bautismo salva a un anciano, entonces salva un bebé también? Tenemos, y así que ya empezaron a poner bautismo de bebés y eso. Aunque los ortodoxos griegos, que los ortodoxos se dividieron de los católicos hace siglos, y entonces ellos todavía, como conocen griego, bautizan un bebé por sumersión, por inmersión en agua. Tienen tanques especiales allí, muy bonitos, ¿verdad? Como el tamaño de la cena, de la mesa de la cena del Señor. Y ellos bautizan un bebé, más físicamente. Porque dicen, mira, esa es la palabra griega. Es sumergir. No estamos bautizando, sino no estamos sumergiendo. Así que ellos asocian bautismo con salvación. Pero eso viene de los calvinistas también. Más tarde se confirmó eso, y de San Agustín antes de Calvino, porque ellos piensan que Dios determinó antes de la fundación quién sería salvo, y uno tendría que ser regenerado para poder creer. En vez de creer y ser salvo, ellos piensan ser salvo y creerás. Y entonces, como cambian la escritura los calvinistas, entonces dice, entonces un bebé, tenemos que mostrar nuestra fe en el Señor, que Él ya ha escogido nosotros desde antes de la fundación de la tierra, porque fue escogido antes de nacer. Así que qué importa si le bautizamos más tarde en la vida o en nacer, porque es demostrar que creemos que el Señor le escogió para ser salvo. Así que es una mezcla de creencias, porque ellos quieren bautizar bebés y porque quieren bautizar por expresión. Eso es por conveniencia. Y entonces, pero durante los años, aunque ellos se apartaron de eso en el año 300 más o menos, todavía siempre se quedaron los que estaban anti paedo bautismo. Y por esa razón querían bautizar solo adultos, y los bautizos hoy decimos, y como vamos a ver en un momento, mire, tenemos algo en semejante con esos grupos, así que ellos son nuestros padres espirituales, digamos, de la Iglesia Bautista. La teoría de la restitución separatista. Con Enrique VIII en Inglaterra, en 1500, veremos en un momento, se separaron de la Iglesia Católica. Pero siempre había separatistas, tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Anglicana. Y querían ser independientes de cualquier iglesia que estaba asociada con el Estado. Eso es lo que dijeron en la primera parte de la película, que los anabautistas salieron de otro señor, que veremos su historia en una película en un tiempo aquí, después del almuerzo posiblemente, y entonces de Zwingli, y entonces Zwingli tenía la idea de que tenía que bautizar un bebé. Aunque él tenía muchas ideas bautistas, él creía que el Estado debe dictar a la gente qué creer, y debe dictar que tiene que bautizar bebés. Así que como Zwinglio puso eso, la gente que sigue Zwinglio, por muchas cosas buenas, ya se separaron de Zwinglio y formaron los anabautistas en la fecha que usted ve aquí, en 1525. Pero así que hay diferentes grupos separatistas, de católicos, de anglicanos, separatistas más tarde de puritanos. Puritanos eran separatistas, medio separatistas de anglicanos, y bautistas eran separatistas. Así que los bautistas son diferentes personas que han separado de todos los tipos de grupos. Pero los que primero, cuando Inglaterra, el Enrique VIII, quería decir a todas las iglesias lo que tenían que creer, y tenía su libro de oración más tarde para forzarles, eso realmente no era él, sino su hijo. Y entonces, ellos, como tenían esa fuerza sobre las iglesias, algunos dijeron, no, Cristo es el Señor, no el Estado, y por esa razón vamos a ser separatistas. Pero luego, algunos se separaron de los separatistas y eran iglesias bautistas. Algunos iglesias bautistas al principio querían formar parte de la iglesia de Inglaterra y miraron, eso no funciona. Así que se separaron totalmente de la iglesia de anglicanos para tener su propia iglesia. Y algunos dicen, mira, somos nosotros de ellos. Y eso es la idea más históricamente adecuada, que nosotros somos separatistas de anglicanos y separatistas de anglicanos. Somos así separatistas de separatistas, ¿ok? Pero aquí tenemos entonces que puede trazar una línea anímica, pero no histórica, si quiere creer la primera cosa. Pero vamos a ver aquí en estos minutos la historia, que si quieres tener la historia de sucesión apostólica o relación antipaedobautismo, vamos a ver cómo es eso. Y entonces veremos cómo es la forma de decir que somos de los separatistas. Primero, a través de los siglos, el hermano Ricardo puso en su primera lista estos nombres y algunos más. No tengo tiempo de enseñar todos, por eso tenemos cuatro ejemplos. En el siglo III había un grupo llamado Novacianos, luego Donatistas, luego en siglo V, Paulicianos, luego por el siglo XII, allí en medio de la Edad Media, tiene Valdenses y lo que llaman Petrobrusianos, de un señor llamado Pedro, pero asociado con Valdenses. A través de luego venía el año 1500, un poco antes, y ya tiene los anabautistas, y ellos empezaron anabautistas por diferentes ramas. De pronto salió un grupo en Alemania, de pronto salió un grupo en Suiza, de pronto salió un grupo en Inglaterra, y los tres tenían influencia sobre sí, pero eran diferentes grupos, y así en Holanda, que daba mucha libertad de religión. Hacen hincapié en el movimiento anabautista del siglo XVI, es la transición entre los antipaedobautistas antiguos y los bautistas modernos. Así que muchos ponen ese énfasis. ¿Okay? Muy bien, entonces tenemos estos grupos. Siglo III, Novaciano fue un sacerdote romano. Se llamó para muchos el antipapa, porque no tenían realmente papa todavía, pero tienen obispo de Roma. Cuando leo la enciclopedia católica, dice que un señor Cornelio era el papa. Y otra enciclopedia no católica dice que era el obispo de Roma. Así que depende con quién, a quién quieres preguntar. Pero de cualquier manera, encontramos que ese sacerdote era uno que estaba descontento con Cornelio, que habían elegido para ser obispo de Roma. Los dos no se llevaban bien. Y así que él habló con otros obispos, otros pastores, y dijo, elígeme a mí. Así que tres amigos le eligieron a él, y él dijo, yo soy el obispo de Roma, yo soy el papa. Y los otros, la mayoría que habían elegido Cornelio, dijo, no, Cornelio es nuestro escogido como pastor de esa iglesia, y así que él es el papa, si quiere llamarlo así, y tú eres el antipapa. Y tenían un concilio, una reunión, y le condenaron a este Novaciano. Se dio origen a la doctrina conocida entonces como Novacianismo. La razón por qué él quería ser papa es porque muchos de los pastores, durante las persecuciones de los emperadores romanos, mirando lo que pasó aquí a los anabautistas, sabe que lo mismo pasó cuando echaron cristianos los leones y todo eso en Roma, y con una serie de 10 emperadores romanos. Durante ese tiempo, ciertos obispos dijeron, yo ya no soy cristiano, no me mate, por favor. Y eran traidores, ¿verdad? Y le llamaron lapsos, porque ellos entonces no habían quedado firmes en la fe. Y Novaciano dijo, no podemos tener los lapsos como pastores, ellos han renegado la fe, y dice en Hebreos 6 y 10, si alguien reniega la fe, no le puede restaurar, y así que han cometido un pecado moral y la iglesia, mortal, y los obispos de la iglesia no tienen derecho de perdonar pecado mortal y de restaurar uno que era un lapso, un renegado. Y así que él salió para fundar lo que él llamó la iglesia de los cátaros. Cátaros significa puro, purificado. La iglesia de los puros. Y eso iba a perdurar hasta el siglo VII, esta iglesia de los puros. Pero tras el concilio ya le declararon como antipapa, fue desterrado de Roma, murió martirizado por el emperador Valeriano I en 258 como mártir. Luego, el próximo siglo, había los donatistas. Estos tenían un gran debate con San Agustín de muchas cosas. Y así que donatismo comenzó con Donato Magno. Donato Magno. Era una secta cismática, donatista. Ahora, yo copié mucho de esto de la Enciclopedia Católica, ¿ok? Por eso llaman todos ellos cismáticos, ¿verdad? Los que causan cismes o divisiones. Pero venía del norte de África y cree que murió como 355. Creyeron que los cleros, lo mismo como antes, ¿verdad? Creyeron que los cleros eran traidores. Y él dijo, pueden ser readmitidos, pero solo después de volver a bautizarse y volver a tomar sus ordenaciones, ¿verdad? Y entonces dice, y además los pecadores no bautizados no pueden ser miembros de la iglesia. Y él denominó su iglesia, que comenzó la iglesia de los mártires, los donatistas. Así que puede ver el comienzo del restablecimiento de verdades bíblicas aquí, con decir que solo cristianos pueden ser miembros de la iglesia. ¿Ok? Entonces, por eso los bautistas se identifican con ellos. Luego había un grupo llamado Paulicianos en el siglo V. En 670 vivía en Asia Menor uno que se llamaba Constantino. Se le regaló un Nuevo Testamento y vino a ser un maestro y dejó la Biblia ser su regla de maestro y su regla de conducta cristiana, hasta el punto que rechazó el Antiguo Testamento, pero dejó nuevo guiarle siempre. Aquí encontramos entonces que Constantino se enamoró de las Escrituras, especialmente de Pablo, así que cambió su nombre a Pablo. Y así que, Paulo, si quiere, así Paulicianos, Paulo, Pablo. Y entonces dijo, llamó todos sus amigos, seguidores, Tito, Timoteo, Epafrodito, Silas, Lucas, cambió todos sus nombres para los amigos de Pablo, y comenzó una sociedad misionera muy activa para predicar la palabra de Dios allí, con la Biblia. Ellos hablaron en contra de imágenes, dice que era nada más una manufactura común de un artesano mortal, sin otro valor que el arte que manifestaba su artífice. Así que igual como va a creer los protestantes hoy en día, o bautistas, rechazaron la adoración de María, intercesión de santos y ángeles, rechazan firmemente la unión de la iglesia y el Estado. Ve aquí como ya otras cosas bautistas, y rechazaban la autoridad eclesiástica centralizada y jerarquizada, y rechazaba el bautismo de niños. Ya ve dos o tres de cosas bautistas en la vida de los paulicianos. Luego pasamos algunos siglos más, llegamos a los valdenses, mayormente en las montañas aquí del norte de Italia. Casi les iba a mostrar un video de esto, si buscan en internet puede ver una serie de 6 videos de los valdenses que es muy bonito. Los valdenses se juntaban con un grupo de Pedro de Bruis de Francia, y Pedro, que era de Francia, se estableció más en Italia. Todavía puede ver su estatua allí de Pedro Baldo, y entonces tiene Pedro de Bruis, que vivió casi al mismo tiempo, que cooperaron un poco. Tras la muerte repentina de un conocido, Pedro Baldo, mira, este amigo murió, yo soy rico, y estoy pensando, ¿qué va a pasar con mí? Yo soy, ¿verdad?, uno malo. Y otro amigo le mostró de Mateo 19, si quieres ser perfecto, vende tus bienes, da a los pobres, tendrás tesoros del cielo, ven y sígueme, y ser mi seguidor. Y así que Pedro lo hizo. Él era un joven rico, pero después de proveer, tenía esposa, hijas, después de dar su esposa montones de dinero para su sustento, después de poner sus hijas en un monasterio, por pobrecitas, ¿verdad? No sé qué bueno era de padre, ¿verdad? Pero de cualquier manera, abandonó su esposa y sus hijas para ser un predicador y vivir en pobreza él mismo por toda su vida. O dio mucho dinero primero a ciertos sacerdotes o monjes para traducir los evangelios en la lengua vulgar. Y entonces, entonces dio a todos los pobres. Luego le fue dicho acerca de él que estaba excomulgado de la iglesia, y se extendió que fue dado contra él en 1181. Le obligó a salir de Lyon, Francia, lo que fue beneficioso para su causa. Llegó hasta Polonia y más tarde hasta volvió allí para morir en 1212, después de 57 años de predicación. Así que el Señor... Pero sus seguidores, los predicadores que fueron con él, dijeron, vamos a ser pobres como nuestro jefe, el señor Baldo. Y así que ellos entonces se llamaban pobres de León. También más tarde puede ver abajo que se llamaban los barbas también. No sé si querían todos llevar barba o qué. Pero los predicadores valdenses podrían ser cualquier cristiano. Este Baldo me parece mucho al fundador del Salvation Army, ¿verdad? Porque dejaba predicar mujeres o hombres o cualquier, ¿verdad? Que tuviera conocimiento de la Escritura. Y así que rechazaba la veneración de imágenes, rechazaba la transubstanciación, ¿verdad? Cuando la Iglesia Católica dice que el pan se convierte en cuerpo de Cristo, más tarde veremos que Lutero dijo, no se convierte en cuerpo de Cristo, pero Cristo está presente con la misa, con la hostia, y así luego veremos que tenía un gran conflicto en Suiza con Zwingli. Estaban de acuerdo en todo, sino eso. Y por causa de eso, levantaron armas y ya comenzaron una guerra, porque uno creía en consubstanción y Zwinglio creía en la misa como un símbolo, como creen los bautistas. Y así que él rechazó eso ya muchos años antes. La existencia de purgatorio, veneración de María, oraciones a santos, rechazó las misas para muertos y las indulgencias papales de dar dinero al Papa para perdonar sus pecados, lo rechazó 400 años antes de Martín Lutero. El cuerpo de predicadores itinerantes que le seguían, llamaban los barbas, había de vivir una vida célibe, pero rechazaban el celibato obligatorio, dijeron que era una doctrina diabólica. Así que querían ser célibes, pero no querían ponerlo una ley, un reglamento, sino cosa de conciencia. Todavía, solo para mencionar, si vas a Uruguay, vas a ver muchas iglesias valdenses hoy en día. Son como precursores de los bautistas, pero muchos de los valdenses en 1856 todavía existían y todavía existen. Fueron a Uruguay, tienen un centro administrativo en el Río de Plata, muy cerca de nuestro misionero que vive en Sacramento de Colonia, como unas millas de allí está en Colonia, y es el departamento de Uruguay, ¿ok? Hay grupos separatistas y anabautistas, entonces. Ya venimos más cerca, ¿verdad?, de la historia de Inglaterra. Ese término fue usado con varios conceptos, pero básicamente eran grupos que rechazaban bautismo de infantes. Muchos practicaban bautismo por inmersión, aunque no todos. La membresía en la iglesia tenía que ser regenerada, tenían que ser creyentes adultos. La Biblia era norma de su fe y práctica, querían libertad de conciencia y la separación de la iglesia y Estado. Puede ver mucho semejante a lo que creemos como bautistas hoy en día. Por esa razón, muchos creen que eran nuestros antecedentes, antecesores. Comienzan primero con el señor Zwinglio. Zwinglio, cuando comenzó un grupo en Zurich, Suiza, llamó su grupo Casa Bautistas. Cátaros, recuerda, significa los puros. Lo tomó de siglos atrás. ¿Cómo era? ¿Los donatistas o alguien que se llamaron así cátaros? Pero de cualquier manera, él entonces levantó una iglesia en Suiza, mientras que un Thomas Münzer levantó otro grupo de anabautistas en Alemania. Pero especialmente Münster se juntó en la ciudad de Münster, es muy complicado eso, y se juntó un grupo y comenzó en ese tiempo una gran guerra. Felix Manz y Jacob Fox fueron ahogados en Zurich por rebautizar, y entonces uno en Alemania, Balthasar Ubmayer, fue quemado y su esposa ahogada, igual como miraron en la película aquí, ¿verdad? Pero pasó con otro allí, con el señor Balthasar Ubmayer. Y así que ellos estaban bien perseguidos por ser anabautistas. Había distintas expresiones de anabautismo. Algunos dicen bautismo, otros dicen bautismo. Va a haber las dos cosas, bautismo y bautismo. Y entonces, algunos eran revolucionarios, ¿ok? Eso originó en la predicación y en bautismos de adultos realizados por un tejedor, Nicolás Storch, y entonces tenía su defensor absoluto en Thomas Münzer, que acabamos de mirar. Y entonces, ellos eran revolucionarios. Querían entrar en guerra para defender. Así que no todos los anabautistas eran como miraron la película, pacifistas, ¿eh? Luego anabautistas eran. Pero primero comenzaron ya como guerreros para defender. Y querían formar un paraíso, una ciudad cristiana donde uno gobernaba. Igual hizo Calvino, igual hizo Zwinglio, así hizo otro allá. Y entonces otros no eran tan revolucionarios, pero eran muy extremistas, y en la ciudad de Münster, los revolucionarios y los extremistas se juntaban y provocaron un levantamiento con un Jan Matthys, se llamaba, y había entonces una gran guerra que mató a millares de personas. Y así que todos fueron en contra de los anabautistas, diciendo, son un grupo de rebeldes guerreros. Y entonces los otros anabautistas, como acaban de ver en la película, no querían pelear con nadie. Eran pacifistas. Así que dos extremos. Uno quería de anabautistas pelear con todos y guerrear con todos. Otro no quería ni levantar un dedo como contra un mosquito, ¿verdad? Así que es muy difícil de coordinarlos todos. Pero algunos de ellos llegaron a ser unitarios. Como habló aquí este señor en la película, oh, quién sabe si los musulmanes no son medio cristianos, ¿verdad? Es que así, esa idea de doctrina llegó a un liberalismo. Y más tarde algunos eran unitarios en Hungría y Transilvania, especialmente de Drácula, ¿verdad? En Transilvania. Y entonces, otros eran como miraron aquí, pacifistas trinitarios. Gente decente que cree en la Trinidad, pero puros pacifistas, y por esa razón, bajo el liderazgo de Konrad Grebel, en oposición a Zwinglio, ellos se levantaron para ser pacifistas, porque Zwinglio quería guerrear, y ellos no querían nada de guerra. Y así que Zwinglio hasta mató a algunos de ellos en la guerra y eso. Así que, Ulrich Zwinglio. Primero, vamos a ver una película de él al volver del almuerzo, ¿ok? 10 minutos, no mucho. Pero primero de enero, 1484, y murió ya en esta semana, ¿verdad? El 11 de octubre, 1531. Fue el líder de la Reforma Protestante Suiza, y murió en un campo de batalla. Él estaba determinado a guerrear contra todos, y así, contra los paganos y los católicos incluso, y así que murió luchando por su fe, pero un poco tonto de tener que ir y luchar de esta manera. Zwinglio era la piedra angular de la teología de Zwinglio era la Biblia. Tenía un amigo en Erasmo. Era buen amigo de Erasmo, que era el que juntó varios textos griegos de la Biblia e hizo lo que hoy llamamos el texto recepto. Y así eso como 1503, 1506, 1509, había dos, tres o cuatro diferentes, ¿cómo se llama?, ediciones de texto recepto. Y entonces vino la Biblia Reina Valera, y vino Rey Jaime del texto recepto de Erasmo. Y así que él era amigo de Erasmo y le animó a Erasmo para estudiar la Biblia. Y aunque Erasmo era súper católico, todavía tenía muchas ideas, lo que llaman humanistas. Y así que más humanitarias. Y así hizo que Zwinglio rechazara la palabra sacramento. Sacramento. Dijo, no, son ordenanzas. Ya puede ver cómo está medio bautista en eso. El bautismo para él era un ejemplo de un compromiso, pero así que él creía en un bautismo de compromiso, pero todavía pensó que infantes podrían bautizar, y él creía en tomar control. Y así que forzó Zurich a ser una ciudad zwingliana, podemos decir. Y así que él forzó que todos tenían que bautizar sus bebés. Y por esa razón entonces los anabautistas se separaron diciendo eso no es bíblico. Argumentaba en contra de la transubstanciación, así argumentó en contra de Lutero. Estaba de acuerdo con eso, que no se convertía en sangre de Cristo, pero él creía que de Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. Eso que dice el Señor es cosa espiritual en Juan y en Mateo, no es su carne literal. Y enfatizó el Nuevo Testamento y como otros antes, casi rechazó el Antiguo Testamento. Este Thomas Münster, que estaba aquí en Alemania formando otros grupos de anabautistas, apoyó esa guerra que se llama la Guerra de los Campesinos Alemanes, se llama Der Deutscher Braunenkrieg o algo así. También llamaba la Revolución del Hombre Común. Y fue una revuelta popular en el Sacro Imperio Romano Germánico entre 1524 y 1525. Nota que 1525 es el mismo tiempo de la película en Suiza que comenzó. Y así que Münster en el mismo tiempo, poco antes, estaba formando un grupo, pero el tonto quería guerrear con todos y se metió en eso y así trajo mala fama al nombre Anabautista por siglos después, por causa de meterse en eso. Fundó una organización clandestina revolucionada llamada la Liga de los Elegidos. El 7 de agosto se unió a la rebelión de los campesinos y el 15 de mayo murió en 1525 cuando estaban comenzando en Suiza los otros. Él estaba muriendo en la batalla de Frankenhausen cuando 6,000 campesinos fueron aplastados por los príncipes y Münzer fue capturado, torturado y decapitado el 27 de mayo 1525. Al mismo tiempo vivía un Menno Simons en Holanda, 1496 a 1561. Así que es una tercera rama que empieza a influir los bautistas. Y ese era pacifista de todo. Él es el padre de los menonitas. Puede escribir que era pacifista y menonita. Se separó de la Iglesia Católica en 1536 y él enfatizó la separación del Estado y la Iglesia. ¿Veis? Medio bautista allí. Bautismo de creyentes. También bautizó por inmersión, este, y él tenía influencia en los anabautistas más tarde a tener inmersión. Y enfatizó mucho la separación del mundo y pacifismo. Hoy en día los hermanos, la familia Green de nuestra iglesia, otros venían de los hermanos, ese viene de su descendencia, ¿verdad? Mucho. Y así los menonitas todavía existen en Ohio, en Pennsylvania, hay Amish, que son medio menonitas, que se visten de gris y tienen sus capas, las mujeres van en caballos todavía, en carros jalados por caballo, son muy pacifistas y así. Los Amish son más radicales en esto, pero los menonitas son medio bautista en muchas cosas, ¿verdad? Como bautismo por inmersión y salvación por la fe. Enfatizó separación del Estado de la Iglesia y dio un edicto, recibió un edicto del emperador Carlos V de España, Carlos I de Alemania, que ofreció recompensa de 100 monedas de oro por su cabeza, aunque era solo pacifista. Pero si no va a luchar para el gobierno, tú eres un enemigo del gobierno, como acabamos de ver allí. Por esa razón, le quería quitar la cabeza y además no se sometía al imperio de Roma en ese tiempo. Y en 1543 fue enviado a Alemania. Los primeros bautistas en Europa entonces es lo que tenemos para comenzar después del almuerzo. En 1609 y 11 de Juan Schmidt, puede escribir Juan Schmidt y con una Y, y Thomas Elwis. El hecho es que ellos vivieron el tiempo de Rey Jaime, cuando estableció la Biblia de Rey Jaime, pero Rey Jaime había sido el rey en Escocia por 20 y algo años, y cuando murió Elizabeth, la reina en Inglaterra, Rey Jaime tomó cargo de Inglaterra y él estaba cansadito de los presbiterianos porque los presbíteros no querían someterse a él en todos los asuntos y le gustó eso de Inglaterra, que Enrique VIII había dictado que el rey es el jefe de la iglesia. Así que señor Elwis le escribió una carta que dice: hay que obedecer a Dios más que los hombres, ningún rey está establecido sino por Dios, y así que usted no tiene derecho de reinar en las iglesias. No le gustó eso. Así que los bautistas no comenzaron muy bien con Rey Jaime, y los puritanos, que eran los separatistas que se juntaron con los bautistas y de dónde venían otros bautistas tampoco, y vamos a hablar de eso después del almuerzo, ¿ok? Así que, una historia creo medio interesante acerca de los bautistas, ¿ok? Bueno, vamos a orar y ya seguiremos. El pastor Esteban va a hablar del siglo de misión.